Entonces, si ustedes quieren, pueden ir abriendo el libro, la epístola de Pablo a los Filipenses, que sería el tema que hoy vamos a tratar, ¿no? Estamos en las cartas paulinas, ya hemos tratado pues Romanos, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, y la última clase estuvimos viendo las cartas que Pablo escribió en su primera prisión. Vimos Efesios, Colosenses y Filemón. ¿Cierto? Entonces hoy vamos a continuar con las siguientes cartas, que sería Filipenses y Primera de Timoteo, que también Pablo las escribió en el mismo periodo, en su primera prisión, con Tito, pero Tito no lo alcanzamos a estudiar hoy. Entonces vamos a estudiar Filipenses y Primera de Timoteo. Esa primera prisión fue la prisión que nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén y enviado a Roma. La escritura nos dice que Pablo duró 2 años preso en Roma. Eso también nos lo dice la historia. Y en ese periodo de 2 años, Pablo escribe, pues como veíamos la vez pasada, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, Filemón, que es enviada con la misma persona. Pero también los estudiosos entienden que en ese periodo, que fue más o menos del año 60 al año 62, que Pablo estuvo preso en Roma la primera vez, Pablo también escribe su carta a los Filipenses y además escribe su carta a la primera carta a Timoteo. Entonces vamos a estudiar esas cartas hoy. Y bueno, entonces, como decíamos, más o menos años 60 al 62, eso fue el tiempo de la prisión de Pablo. La iglesia a los Filipenses, que es la iglesia a la que Pablo le escribe su carta a los Filipenses, fue una iglesia que surgió en el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo estaba queriendo ir a predicar y a visitar las iglesias de Asia, ustedes recuerdan que el Señor se lo prohibió y le dio una visión de un varón macedonio diciéndole a Pablo que les fuera a visitar. Eso fue en el segundo viaje misionero de Pablo, narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Ahora, Pablo se dirige a la región de Macedonia y la primera ciudad de Macedonia que estuvo fue en Filipos, ¿sí? En la ciudad de los Filipenses. Entonces, allí Pablo predica. Ustedes recuerdan que ni siquiera en esta ciudad había una sinagoga, sino que las personas se reunían al lado del río a orar, y Pablo llega y comparte la palabra en un ambiente bien sencillo, sencillo, y dice la escritura que Dios abrió el corazón de una mujer vendedora de púrpura que se llamaba Livia. Allí Livia se convierte, y en los siguientes sábados de reposo que Pablo iba a la oración, se dice que había una mujer con espíritu de adivinación. ¿Recuerdan la historia? Y Pablo, molesto con este espíritu, Pablo expulsa el espíritu de esta joven y dice que los dueños de la joven, de esta esclava, armaron un alboroto porque la fuente de dinero que le daba la adivinación a estos hombres era grande. Pablo fue preso. En la cárcel Pablo está con Silas orando y dando gracias a Dios, ¿se acuerdan? Y hay un terremoto. El carcelero quiere matarse por lo que se van a huir los presos, y si se huían los presos, él tenía que morir y pagar con su vida, porque así era la ley romana. Entonces, antes de él asesinarse, Pablo le dice que pare la espada, que estaban ahí, él se convierte y toda su familia. Esa es la narración del Evangelio ahí, o cómo llegó el Evangelio, según el libro de Hechos, a la ciudad de los Filipenses. Y así surgió la iglesia a los Filipenses. Ahora Pablo, ya después de su tercer viaje misionero y estando preso en Roma 2 años, él le escribe a esta iglesia. Ahora, los temas de esta carta son bien interesantes. Pablo tiene el propósito de animar a la iglesia a estar firmes en el Evangelio y gozosos en el Evangelio. Y esta carta ha sido una carta descrita como el gozo en Cristo. Ahora es muy tremendo porque no es una carta de psicología cristiana, sino es una carta donde el Señor nos llama y nos llama al gozo, pero no de una manera superficial, sino una manera basada en la doctrina cristiana. No es, la Epístola a los Filipenses no es un libro de autoayuda, no es un libro de superación personal, no es un libro de optimismo natural, sino es un libro donde a través de la doctrina cristiana y de varias exhortaciones, Pablo está llamando a los colosenses a mantener su gozo y su esperanza en el Señor a pesar de las circunstancias. Y Pablo es un mismo ejemplo, ¿no? Ya lo había vivido en la ciudad de Filipo, cuando Pablo, estando en la cárcel, él sufriendo, está cantando alabanzas a Dios, ¿no? Pero eso que él vivió allí lo experimentaría de una manera más plena en su primera y segunda prisión ahí en Roma. Entonces vamos a echar una mirada a la epístola, así sea por encima, para ver los temas principales de la epístola y hacer nuestra panorámica de estos libros. Entonces en el capítulo 1 Pablo nos habla de la importancia de tener una mente sencilla, ¿sí? Una mente que tiene gozo a pesar de las circunstancias. Y una de las cosas que Pablo habla de esta iglesia, que a diferencia de otras iglesias, esta iglesia tuvo una cooperación particular con Pablo en el Evangelio. Dice ahí Filipenses 1, verso 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aunque Pablo no pudo durar mucho tiempo con los filipenses en la ciudad por causa de lo que sufrió la persecución, Pablo nos dice que esta iglesia fue una de las iglesias que tuvo comunión con él desde el primer día que les predicó el Evangelio hasta ahora. Entonces, por lo que nos dice el libro de Hechos, tenemos una mujer como lo llegaría a ser la primera convertida de la ciudad, que fue Livia. Livia, se me fue el nombre ahorita. Livia, que era una vendedora de púrpura. Y una de las características que tuvieron los filipenses es que fue una iglesia que aportó económicamente mucho para el ministerio de Pablo. Cuando estuvo en Tesalónica, cuando estuvo en Corintio, cuando estuvo en Éfeso. Y ahora en la misma prisión ellos le habían mandado unos mensajeros con unas ofrendas para la ayuda económica. Entonces, esta iglesia se caracterizó porque fue una iglesia que tuvo comunión en el Evangelio. No solo creyó en el Evangelio, sino participó comúnmente con Pablo en la predicación y en la expansión del Evangelio a través de su ministerio. Y aunque los filipenses no se nos dice que ellos predicaron mucho, como sí se nos dice a los tesalonicenses, sí se nos dice que ellos sostuvieron a Pablo en la predicación del Evangelio. La obra misionera tiene varios ingredientes. Tiene la mano de los que trabajan, la oración de los que oran, pero también el bolsillo de los que aportan. Y así eran los filipenses. Eran hermanos que participaron ampliamente y abundantemente en la expansión de la predicación del Evangelio y en esa comunión. Es un buen ejemplo, ¿no, hermanos? A veces nosotros no podemos predicar, a veces nosotros no podemos servir en ciertas áreas, pero nosotros deberíamos cooperar con aquellos ministerios que son usados por Dios para la expansión del Evangelio. Misioneros enviados al extranjero, emisoras de radio, literatura, editoriales, que propaguen y trabajen para la expansión del Evangelio, deberían ser apoyados por los creyentes. Entonces los filipenses tenían eso, y eso da gran alegría. Cuando usted ve que su dinero no es solo gastado en comida, sino que su dinero es gastado en una buena causa, eso le va a dar alegría a su corazón. Eso le va a dar motivación también a su vida, porque usted está pudiendo participar de una manera muy práctica en un servicio cristiano. Otra cosa que también nos muestra la carta a los filipenses, que también le daba alegría a Pablo, era que ellos sufrían y combatían por el Evangelio. Dice Filipenses ahí 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra cosa que también nos llena de alegría es vivir por una causa importante. La mayoría de nuestra generación, de los hombres de nuestra generación, una de las cosas que ha traído caos, depresión, angustia y un espíritu de muerte al hombre, es que el hombre no tiene por qué vivir. Y cuando el hombre no tiene por qué vivir, va a encontrar muchas razones por qué morir. Ahora Pablo, es interesante que él encontró una razón para vivir, y esa razón para vivir fue el Evangelio. y él está estimulando a los filipenses para que ellos combatan unánimes por la fe del Evangelio. O sea, ellos no solo eran llamados a tener comunión y a cooperar con el Evangelio, sino a combatir por la fe del Evangelio. Hay una guerra que es inevitable, y eso es bueno que los cristianos lo sepan. Hay una guerra en la cual nosotros nunca bajamos la tregua, y es la guerra por el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Toda doctrina, toda falsa enseñanza, todo lo que se oponga a la verdad del Evangelio debe ser combatido y enfrentado. Pablo no fue a la cárcel por predicar el Evangelio como tal. Pablo fue a la cárcel porque habían enemigos del Evangelio. Los judíos odiaban el Evangelio que Pablo predicaba. Y Pablo nunca hizo una tregua con ellos, sino que aunque eso le iba a costar sufrimiento, Pablo predicó firme y fielmente este Evangelio. Nosotros somos llamados a sufrir por la pureza del Evangelio. Ese lenguaje que tenemos en nuestros días de que no hay que denunciar a los herejes, que el Evangelio no es para generar conflicto, es totalmente antibíblico, hermano, porque el Evangelio siempre genera conflicto. Siempre la verdad tiene por enemigo el error. Entonces, como dijo John Owen, amemos la verdad, vivamos la verdad, prediquemos la verdad, porque si no predicamos la verdad, estamos contra la verdad. Y predicar la verdad también es enfrentar el conflicto que tiene la verdad del Evangelio. Entonces Pablo halló mucho gozo porque Dios le concedió el Evangelio. No solo ser salvo, no solo predicarlo, sino como un buen soldado le concedió combatir por ese Evangelio. Y eso trae alegría, porque cuando usted encuentra una causa digna para vivir, y no solo digna para vivir, sino aún digna para morir, usted podrá morir con alegría, porque lo que usted está haciendo es algo honorable. Hermano, nosotros tenemos un evangelio tan precioso que no es solo digno de ser creído, que no solo es digno de ser defendido, sino que es digno, aunque si Dios lo concediera, que nosotros muriéramos por él. Que es el mensaje que también le da Pablo ahí a los filipenses, ahí en el verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Evangelio no es solo para creerlo, hermanos. A veces Dios concede a una porción de su pueblo padecer por ese Evangelio. Sufrimiento que tal vez están viviendo nuestros hermanos en el mundo musulmán, sufrimiento que han vivido nuestros hermanos en los países comunistas, sufrimiento que vivieron las primeras iglesias a través del Imperio Romano, sufrimiento que viven los países o algunos cristianos en unos ambientes católicos hostiles como fue en la Reforma. Entonces, hermanos, el Evangelio también es digno de ser, de padecer por él. Como mismo Pablo lo dice, mira ahí, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo no estaba en la cárcel por ser una persona delincuente. Pablo no estaba en la cárcel por haber cometido fechorías. Pablo estaba en la cárcel por el Evangelio. Y ese ejemplo de Pablo deberían imitarlo los filipenses. Así como él sufrió, Dios les concedía a ellos no solo creer, sino también padecer por él. Ahora, ¿por qué decíamos que el mensaje, la primera parte de la carta a los filipenses, es la sencillez de mente? Porque si yo entiendo la grandeza del Evangelio, yo voy a adecuar mi mente a la realidad que enfrenta el Evangelio. Por un lado es una alegría creer en el Evangelio. Por otro lado es un privilegio padecer por el Evangelio. Y por otro lado es un deber combatir por el Evangelio. Si mi mente entiende esas cosas, yo no voy a perder el gozo a pesar de las circunstancias que vengan contra mí. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver lo siguiente. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver la importancia de tener una mente sumisa. Por lo menos, capítulo 1, mente sencilla. Capítulo 2, mente sumisa. Porque también una de las cosas que quita la paz, el gozo, la alegría, la vida cristiana, es la cantidad o los problemas que pueden surgir por la falta de sumisión, la falta de humildad, la falta de experimentar un verdadero carácter cristiano. Y ahora Pablo nos va a mostrar que nosotros podemos tener gozo a pesar de la gente si aprendemos de Cristo, si aprendemos de Pablo mismo, y también Pablo nos da el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Entonces aquí Pablo nos habla de la importancia de la sumisión y nos pone varios ejemplos. El primer ejemplo que nos pone es en el capítulo 2, verso 5 en adelante, que es un pasaje que nosotros conocemos bastante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que el sentir de Cristo, de que Él siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte haciéndose obediente en la cruz, es un sentir que Pablo nos da como ejemplo a nosotros. A veces nosotros sufrimos innecesariamente y perdimos el gozo, la paz, porque pensamos que como cristianos nuestro camino es hacia arriba para la gloria. Pero lo que se nos enseña en este pasaje con el ejemplo de Cristo es que el camino a la gloria es hacia abajo. O sea que entre más somos humillados, entre más nos sometemos a Dios, entre más Dios nos baja del pedestal, nos está enseñando a ser como Cristo, quien siendo Dios no se aferró a su posición, sino que se humilló y se hizo siervo. Todos deberíamos aprender que la grandeza del servicio cristiano no está muchas veces en la exaltación, sino en la humillación. No está a veces en el gozo, sino a veces está en el sufrimiento, que en últimas produce el verdadero gozo cuando es llevado debidamente. Y Pablo experimentó eso. Pablo experimentó que el ejemplo de Jesús era un sentir que deberíamos todos los cristianos deberíamos tener. El siguiente ejemplo que Pablo da en el capítulo 2 es el mismo ejemplo suyo. Dice ahí en el verso 17 y verso 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Miren lo que está diciendo Pablo. La libación era cuando se ofrecía un sacrificio, pero al sacrificio se le derramaba encima vino para ofrecer ese sacrificio al Señor. Entonces Pablo está diciendo que el servicio de los filipenses era gozoso para él, tanto que él estaba dispuesto a ser derramado por causa de ellos. O sea, el ejemplo de Pablo es que para que el servicio de los filipenses fuera llevado a cabo, Pablo estaba dispuesto a entregar su propia vida. Ahora, nosotros podemos entregar nuestra vida con temor, con miedo, pero el ejemplo que Pablo nos da es, dice ahí, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozados y regocijados también vosotros conmigo. O sea, Pablo no estaba avergonzado por los sufrimientos que él estaba teniendo. Pablo tenía gozo. Pablo sabía que era por una causa noble. Pablo sabía que eso le traería una gran recompensa. Y él seguía dispuesto a sufrir por la causa del Señor, especialmente por esta iglesia. Y de la misma manera que él se gozaba y se alegraba, él animaba a los filipenses a que se gozaran y se regocijaran también de la misma manera. Entonces, gozo a pesar de las circunstancias, gozo a pesar de los sufrimientos, gozo a pesar de las prisiones. También otro ejemplo que nos da Pablo y que les daba Pablo a los filipenses es Timoteo. Timoteo es descrito ahí en el capítulo 2:20 al 22 de una manera muy preciosa. Dice ahí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces ahora tenemos el ejemplo de Timoteo. Ahorita vamos a hablar un poco de Timoteo porque es la carta siguiente que vamos a estudiar. Timoteo era un hombre de un gran ánimo, tanto que no había ninguno entre los compañeros de Pablo como Timoteo que se interesara así por los hermanos, especialmente por los filipenses. Y decía Pablo de Timoteo, todos buscan lo suyo propio, no lo de que es de Cristo Jesús. En cambio, Timoteo vivía para Jesús, para Cristo Jesús, para los asuntos del Señor Jesús. Mientras los otros se interesaban por las otras cosas, Timoteo se interesaba por lo de su Señor. Hermanos, esta es una gran bienaventuranza. Cuando somos pobres en otras cosas, pero ricos en los asuntos del Señor. cuando somos pobres en nosotros mismos, pero ricos en la fe en Cristo. Cuando somos interesados y vivimos para los intereses del Señor y no los propios. Por eso es que muchas personas son infelices, porque siempre están buscando lo suyo propio y al no obtenerlo viven una vida amargada. Pero cuando nosotros nos hacemos a un lado y dejamos de buscarlo de nosotros y comenzamos a buscarlo de Cristo Jesús, comenzamos a encontrar la alegría verdadera y la verdadera satisfacción que da el Espíritu Santo. Ahora Pablo nos dice que Timoteo tenía méritos, dice ahí, que como un hijo con un padre habían servido con, que Pablo, Timoteo como un hijo había servido a Pablo en el Evangelio. Qué bueno es encontrar jóvenes, qué bueno es encontrar mujeres, qué bueno es encontrar familias, qué bueno encontrar parejas, personas que vivan para el servicio del Evangelio, personas que no vivan para sí mismos. Y eso nos debería surgir ciertas preguntas a nuestro corazón. ¿Será el que yo como joven, como jovencita soltera, estoy sirviendo al Evangelio? ¿Será que mi matrimonio está sirviendo al Evangelio? ¿Será que mi familia? ¿Será que mi ministerio está sirviendo al Evangelio? Que el Señor nos hable a través del ejemplo de Timoteo, a través de Pablo, a través de Jesús, de cómo podemos vivir una vida verdaderamente cristiana sirviendo a Dios con todo nuestro ser. Y el último ejemplo que nos da Pablo es el de Epafrodito, que era el enviado a llevar la carta. Dice ahí en el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Epafrodito era un siervo del Señor. Y dice ahí, mire la explicación que Pablo da del servicio de Epafrodito. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, una de las cosas que nos dice Pablo, y que también lo explica en la carta, es que Epafrodito expuso su vida, ¿sí? De tal manera que él se enfermó de una manera grave, como nos lo dice Pablo, y que todo eso lo hizo por cumplir el servicio a Pablo. O sea que Pablo Epafrodito viajó a Roma, estuvo con Pablo en la prisión, hizo una obra en la cual se expuso a tal manera que él quedó enfermo, a punto de morir. Dice Pablo anteriormente que gracias a Dios, Dios lo sanó y no permitió que muriera, porque eso hubiera sido una tristeza muy fuerte para Pablo. Pero ¿cuál es el ejemplo de Epafrodito? Hombres dispuestos aún a sufrir, a enfermarse por la causa del Señor. En estos días veía el ejemplo de la iglesia, en una de las pestes conocidas en la historia de la iglesia, de la humanidad, como la peste agustiniana. Eso fue en la época del Imperio Romano, y en aquella época el cristianismo prosperó mucho, porque una de las características de los cristianos es que ellos estuvieron dispuestos a cuidar a los enfermos y a predicarles el Evangelio. Y muchos de los grandes cristianos de esa época murieron contaminados de la peste que dio en esos días. Nosotros tenemos una inclinación, hermanos, a la autopreservación, ¿cierto? En estos días del coronavirus yo creo que eso es algo normal y es natural que nosotros busquemos nuestra supervivencia. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces ponemos por encima nuestra seguridad, por encima que el amor al prójimo y por encima la predicación y el servicio aún al mismo, a la misma causa del Señor. Muchos, si fueran llamados a predicar en países donde no tuvieran ciertas comodidades, donde tuvieran que sufrir ciertas enfermedades o cierta persecución, no lo harían. Lo interesante, hermano, es que esa fue la característica de los hombres que Dios dejó en la Biblia como ejemplo por nosotros. Ellos estuvieron dispuestos a morir y a vivir con todo gozo, con tal de que el Evangelio prosperara en sus días. Yo no les estoy diciendo que lleguen a hacer cosas osadas o necias en nuestros días de pandemia, pero sí estoy diciendo que era una característica que los cristianos estaban dispuestos a sacrificar su vida, su seguridad, su salud por la causa del Señor. Y a veces nosotros no estamos dispuestos ni siquiera de apagar el televisor. El Señor tenga misericordia de nuestra generación que vive un cristianismo tan tibio y tan superficial. Ahora, el capítulo 3 nos habla de la importancia de tener gozo a pesar de las cosas. Y el ejemplo que Pablo nos da es su propia vida, su pasado, su presente y su futuro. Ahí en el capítulo 3 se nos habla del pasado de Pablo. Pablo decía que él tenía un pasado en el cual se podría gloriar en la carne como hombre religioso. Él había sido circuncidado al octavo día, dice en el verso 5, del linaje de Israel, de la tribu Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a ser un perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, como amor, por amor de Cristo. O sea que Pablo mira su pasado y todo lo que antes le daba gloria a su carne, él lo tiene como pérdida. Y la palabra en el griego es un poco más fuerte. La palabra en el griego literalmente es así, estiércol. De donde usted sabe de dónde viene la palabra en español, que prácticamente es una transliteración, ¿no? Pablo tenía todo como basura, como desecho. Todo lo que él era antes de Cristo para él era pérdida. Él lo que le interesaba era ahora Cristo. A veces cuántas personas que viven de su pasado. Un pasado sin Dios, un pasado hasta vergonzoso. Un pasado lleno de falsas ilusiones, de falsas glorias, que no les permiten ver su gloria presente en Cristo. Pero Pablo para su pasado era basura. Ahora era su presente, ahora su vida era Cristo. No eran los logros, ni su universidad, ni su profesión, ni su dinero, ni todo lo que tiene vanagloria en este mundo, sino para él eso era basura. Su gloria ahora era Cristo. Él quería más de Cristo, conocer a Cristo, experimentar a Cristo. Y eso nos muestra también la meta presente que Pablo tenía, ahí expresada desde el verso 12 hasta el verso 14. Pablo describe su vida cristiana presente como un atleta que está corriendo una carrera con un objetivo. Y eso es bien importante. Nosotros a veces tenemos tristeza y no tenemos gozo porque estamos viviendo de glorias pasadas y no tenemos lo que teníamos en el pasado, y muchas veces lo que teníamos en el pasado era sin Cristo. Somos como Israel en el desierto deseando volver a Egipto a comer el pescado, las cebollas, y las cosas que habían en Egipto, ¿sí? Pero Pablo se describe como un hombre que ya no sufre por su pasado, más ama su presente, y por causa de su presente es diligente como un atleta. Y mire lo que dice en el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo, para ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por amor, nacido por Cristo Jesús. Qué tremendo que Pablo hablaba no como alguien que ya había alcanzado todo. Pablo ya está en los últimos años de su ministerio. Él tiene una carrera muy fructífera. Ha escrito varios libros que llegarían a ser parte de la escritura. Fundado muchas iglesias. El evangelio se expandió con su ministerio casi a todo lo que era la tierra habitada para esos días. Y Pablo dice, no lo pretendo haber alcanzado ya. ¿Sí? Hay cristianos que viven sin haber obtenido ni siquiera el 5% de lo que Pablo obtuvo, pensando que ya alcanzaron todo. No, es que yo ya soy cristiano, hermano, yo llevo 10 años de yo ya he estudiado, hermano. No se ha engañado. La vida cristiana verdadera es una competición que solo se llega al final de la carrera cuando el Señor nos llama a su presencia. Mientras tanto debemos ser disciplinados, diligentes y avanzar para proseguir aquello por lo cual el Señor nos tiene por delante. Y para eso hay que olvidar lo que queda atrás y extendernos. No, es que hay mucha gente que vive su gloria pasada como cristiano. Cuando yo me convertí yo hacía esto y hacía esto y hacía esto y ahora, no, ya ahorita no, ya hermanos, la meta todavía está por delante. Y Pablo decía, prosigo a la meta. Yo no sé si usted está corriendo, yo no sé si usted está avanzando, yo no sé si usted está luchando, pero esa debería ser la normalidad de todo cristiano que está en busca de la gloria y que va rumbo a la ciudad celestial como un atleta que se está disciplinando, que se está esforzando para llegar y cumplir el objetivo propuesto, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces ese era el presente de Pablo, aunque estaba en prisión. Porque usted puede decir, ah, sí, profesor Pablo, pero es que estamos en cuarentena. Aunque esté en cuarentena, aunque salga de ella, usted es un atleta y a usted lo espera la ciudad celestial. Corra, corra y no mire atrás. Busque por delante lo que Cristo tiene para su vida. Esa era la enseñanza de Pablo en su presente. Y ahora, su futuro, como él mismo nos lo dice en el verso 20, dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermano, nosotros, aunque somos ciudadanos de esta tierra, no somos de esta tierra. Nosotros, aunque deseamos que las cosas mejoren, sabemos que las cosas solo van a mejorar verdaderamente cuando el Señor retorne. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que el Señor vuelva, como dice Pablo ahí, donde transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. Nosotros, hermanos, sabemos que este cuerpo se enferma, que este cuerpo se cansa, que esta habitación es pasajera. Nuestra esperanza futura es la resurrección de los muertos y la gloria que traerá estar con Cristo y el cuerpo que Él nos dará semejante al suyo. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas claras, hermano, tener gozo no es difícil. Si yo veo mi pasado como algo que es basura, si yo veo mi presente como una gran carrera a la cual estoy corriendo hacia la gloria, y si yo veo la esperanza futura que nos espera como creyentes, yo me voy a llenar de ánimo aún en las peores circunstancias, como las que se encontraba Pablo. Él aún tenía ánimo y tenía esperanza de llegar y combatir como un buen soldado en la fe. Ahora, el capítulo 4, que es el último capítulo, nos habla de ciertos aspectos que nos pueden ayudar a vencer las preocupaciones temporales, normales, de un mundo como el que vivimos, que está en oposición a Dios y en oposición al Evangelio. ¿Qué cosas nos habla Pablo? Primero que todo, ahí en el capítulo 4, en el verso 1 al 9, nos habla de la paz. Dice ahí en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Es el mandamiento de toda la epístola, que podamos estar gozosos, regocijándonos en el Señor siempre. Para eso necesitamos tratar con ciertas cosas, dice ahí en el verso 6. Por nada estéis afanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, si hay algo que pueda llegar a generarnos afán, preocupación, eso deberíamos desembocarlo en nuestras oraciones a Dios. Nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras preocupaciones deben ser entregadas al Señor, que el Señor a su tiempo nos responderá conforme a su voluntad. Este es el ejemplo y la enseñanza de Pablo. Ahora, él nos habla de esa paz. Dice, y la paz de Dios. No es la paz del mundo, porque el mundo habla de paz y paz, pero cuando le hablen a usted el mundo de paz y de paz, usted preocúpese, porque cuando el mundo hable de paz, vendrá guerra. Cuando le hable de seguridad, vendrán las crisis. ¿Sí? Pero la paz de Dios, que es una paz que Jesús prometió dar, dice que sobrepasa todo entendimiento, o sea, va más allá de la reflexión natural de nuestra mente. Dice el Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la manera de proteger nuestros pensamientos y nuestros corazones es con Cristo. Y hay una paz que viene cuando yo pongo mis pensamientos a los pies de Jesús y rodeo mi mente con la palabra de Jesús, la comunión con Jesús, la vida de Jesús, yo voy a experimentar paz. Una paz que solo puede producir el mismo Jesús en nuestros corazones, que viene de Dios por nuestra comunión con Él. Busquemos la paz. En tiempos de angustia, deje de ver tantas noticias. Deje de ver tantas noticias amarillistas, tanta falsa noticia. Vuelva su mente a Cristo. Vuelva su mente a la comunión con Él, brinde su mente con la palabra de Dios y usted va a ver cómo enfrenta la situación de una manera diferente, aún con gozo y alegría, cosa que no puede experimentar el hombre que está alejado de Dios. Ahora, experimente también el poder de Dios. Filipenses 4 nos habla del poder de Dios. Ahí encontramos esa frase que es como un eslogan de todos los cristianos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, hermanos, el contexto, recuérdese que la norma principal de interpretación bíblica es el contexto, porque uno dice, hermana, no se case con ese hombre que es incrédulo, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces uno descontextualiza el pasaje y hace cuanta cosa absurda que hasta Dios prohíbe y usa este pasaje para decir que Dios me va a ayudar en toda situación. Pero mire cuál es la esencia del pasaje. Mire lo que Pablo está diciendo en el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Puedo vivir sufriendo. Puedo vivir pasando necesidad. Puedo vivir en riqueza o en abundancia. No importa las circunstancias. Pablo dice, estoy enseñado en todo. O sea, Dios me enseñó a padecer, pero me enseñó a tener abundancia. Dios me enseñó que puedo sufrir por Él, pero también me puedo gozar por Él. Todo lo puedo vivir en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Usted está entendiendo la enseñanza de ese pasaje, hermano? Ese es uno de los pasajes más torcidos en el cristianismo de nuestros días, con otros. Pero la verdad que Pablo nos está enseñando es que podemos padecer la misma necesidad económica y aún así tener contentamiento en Cristo. Como también, si Dios quisiera en algunos momentos de nuestra vida darnos abundancia, yo puedo tener abundancia sin que esa abundancia destruya mi vida cristiana. Esa es la enseñanza. Pablo podía estar con ricos y gozarse en Cristo y tener una buena vida cristiana. Pablo podía estar pobre y tener una buena vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces prométale a su profesor de Nuevo Testamento que nunca más va a torcer ese pasaje. Por lo menos usted. Y que nunca va a dejar que otros lo torzan, por lo menos delante suyo. Después de Pablo de hablar la paz de Dios, del poder de Dios para ayudarlo en todas las situaciones, Pablo al final de su carta nos habla de la provisión. Provisión que vino a través de los filipenses. Ellos participaban con Pablo en su tribulación, dice ahí en el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. El hecho de que Pablo diga que él puede soportar la pobreza y la riqueza no quiere decir que los hermanos no lo apoyaran cuando estaban en sufrimiento, ¿no? No va a hacer que usted vea a un hermano estos días pasando en hambre y le diga, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Vaya con Dios y usted tal vez con su alacena llena. No, eso también sería algo contradictorio, ¿no? Pablo sabía que él podía soportar las necesidades, pero daba gracias a Dios porque los filipenses participaron con él en la provisión económica en un momento de prueba como el que él estaba viviendo en la cárcel. A veces Dios usa a la misma iglesia para dar las provisiones a sus siervos y a aquellos que están pasando necesidad. Amén. Entonces esa es la panorámica de la epístola a los filipenses, que nos muestra cómo es el verdadero gozo y la actitud de Pablo ante los desafíos que está viviendo en la prisión y la exhortación que hace a la iglesia a los filipenses. Ahora, nuestra segunda carta hoy sería Primera Timoteo, ¿no? Otra epístola escrita en la prisión. Nos quedaría faltando de la primera prisión Tito y la última epístola que estudiaríamos, que sería la de la segunda prisión, que sería Segunda de Timoteo. Entonces, la Primera de Timoteo, así como Tito y la Segunda de Timoteo, son cartas un poco diferentes porque ya no fueron cartas escritas por Pablo a iglesias, sino fueron escritas a compañeros de Pablo que estaban en el ministerio, eran colaboradores suyos, Timoteo y Tito. Ahora estas cartas son muy importantes porque todos los asuntos que nosotros deberíamos saber como líderes de la iglesia, cuáles son las características de los líderes de la iglesia, cómo cuidar de la iglesia, cómo velar por la enseñanza de la iglesia, cómo tratar los problemas de la iglesia, están en estas cartas. Pablo, en su madurez, después de haber estado, por ejemplo, año y medio en la iglesia de Corintio, haber pasado probablemente 14 años en Antioquía, haber pasado 2 años en la iglesia de Éfeso y haber predicado la palabra en muchos lugares y haber fundado muchas iglesias, Pablo tiene mucha experiencia en cuanto al ministerio cristiano, el servicio. Pablo se compara como un perito arquitecto, o sea, es una persona especialista en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, él escribe a su compañero Timoteo, que había sido enviado a la ciudad de Éfeso a pastorear la iglesia de Éfeso en el periodo que Pablo estuvo en la cárcel. Cuando Pablo está en su primera prisión en Roma, Timoteo es enviado a Éfeso. Y Timoteo es llamado a pastorear a esta iglesia en Éfeso, que es una de las iglesias más grandes que teníamos en ese momento, que era una de las iglesias más influyentes de la región, porque Pablo había durado ahí bastante tiempo, que era una iglesia que demandaba mucha responsabilidad, y Timoteo era un hombre joven. Aunque había sido compañero de Pablo, era un hombre joven, y además le aquejaban ciertos problemas de salud. Entonces Pablo, para ayudarlo, aconsejarlo, animarlo, exhortarlo en cuanto al ministerio y la responsabilidad que Timoteo tenía, le escribe esta carta. Ella fue escrita, como decíamos, probablemente en los 2 años de la primera prisión de Pablo. Timoteo llegaría pues a ser uno de los responsables principales de la iglesia de Éfeso, y nos dice la historia de la iglesia que él sufrió el martirio más o menos en el año 97 en la ciudad de Éfeso por causa del Señor. Ahora miremos pues la panorámica de la carta para ver un poco la importancia de los temas que Pablo trata en esta carta. Entonces el primer capítulo nos habla de la iglesia y del mensaje de la iglesia. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, desde el verso 1 al 11, es sobre la doctrina. Dice ahí en el verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. O sea, Pablo ya se había quedado en Éfeso en una ocasión y ahora en esta segunda ocasión él se queda, y una de las principales responsabilidades que tiene Timoteo con la iglesia y con los desafíos que está enfrentando la iglesia es a enseñar la sana doctrina y no permitir que en la iglesia de Éfeso se enseñe una doctrina diferente. Porque hay gente que es muy dada a escuchar mensajes innovadores, fábulas, genealogías y otro tipo de cosas son muy atrayentes en el ambiente religioso, y una de las responsabilidades de Timoteo era prevenir a la iglesia para que no se introdujeran falsas doctrinas. Hermanos, uno de los principales deberes que nosotros tenemos como pastores, predicadores, ministros del evangelio, líderes en la iglesia, es prevenir a la iglesia de que la iglesia sea pervertida con doctrinas falsas. Esto es una, como decíamos ahora, esto es una lucha interminable. La iglesia siempre va a ser seducida por falsas doctrinas. Y uno de los deberes de los líderes acá representado por Timoteo y por los mismos cristianos es no permitir que la iglesia se vaya o se desvíe en doctrinas diferentes. Ahora, más adelante, eso nos muestra que eso es una lucha, como decíamos ahora. Tanto era la lucha que Pablo no tenía problema en denunciar a personas que habían caído en estos errores y públicamente reprenderlos. Mire lo que dice ahí el verso 19 y verso 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Eso es un deber de todo cristiano, mantener la fe y la buena conciencia. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo ya había experimentado que algunos cristianos habían naufragado, o sea, se habían lanzado del barco de la doctrina verdadera, la fe genuina, y habían apostatado. Y mire, dice ahí, de los cuales son Himeneo y Alejandro. A mí me decían hace algunos años, cuando comencé a predicar, que estaba dando así como estudios de la palabra en relación a falsas doctrinas, me decía, hermano, muy interesante el tema, pero no tiene que decir el nombre del predicador tal, ni el nombre del predicador tal, no vaya a mencionar a Benny Hill en sus predicaciones, no hable de Guillermo Maldonado, no denuncie a Cash Luna. Yo, ¿y por qué no? Si las doctrinas que estos hombres enseñan son reprobables, contaminan a multitud de gente, ¿por qué no los vamos a denunciar si ellos son como una enfermedad para el cuerpo de Cristo con sus herejías? Ahora, yo aprendí de Pablo. Pablo denunció públicamente a Himeneo y a Alejandro, porque ellos se habían desviado de la doctrina y estaban enseñando cosas falsas. Y al falso predicador hay que denunciarlo, porque es una manera en la que se cuida la iglesia de que no se contamina con la doctrina. Ya si las personas quieren seguir oyendo esos predicadores, allá cada cual con su religión. ¿Sí? Mas Pablo le enseña a Timoteo que una manera de guardar a la iglesia la falsa doctrina es exponiendo a los herejes y sus errores. Claro, no hay, tiene que ser una exposición clara de las falsas doctrinas, por qué son falsas doctrinas, por qué contaminan, y ese es uno de nuestros deberes también como predicadores y maestros de la palabra. Pablo no solo los exponía públicamente, Pablo los entregaba a Satanás, era más pesado todavía. Dice ahí, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo no he llegado a ese punto, ni otros han llegado a ese punto. Pablo tenía la autoridad que muchos de nosotros tampoco tenemos. Pero lo que sí es cierto es que el falso maestro debe ser expuesto con sus herejías. Además de eso, bueno, ese es el primer capítulo, la responsabilidad de la iglesia y de la enseñanza. El segundo capítulo ya nos habla un poco de la iglesia y los miembros de la iglesia. Algunos deberes. En el capítulo 2, verso 1 al 8, Pablo nos dice que los hombres de la iglesia, los miembros de la iglesia deben ser hombres de oración. Dice ahí en el 1, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Quiero pues que los hombres, y en el 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Nosotros como cristianos vivimos en una generación donde los cristianos hacen conciertos, donde los cristianos hacen eventos, donde los cristianos hacen convenciones, pero una de las cosas que escasea lamentablemente es la falta de oración. Nosotros necesitamos orar, hermanos. Orar por nuestros días, orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros vecinos, orar por nuestras familias, orar por aquellos que están en el ministerio, orar por las iglesias, orar, orar, orar. Una de las características que siempre muestra la salud espiritual de una iglesia es la oración. Las reuniones de oración. Una característica que muestra la salud espiritual de un miembro del cuerpo de Cristo, su vida de oración. Es más, Spurgeon decía, si una persona no ora, podemos dudar que sea un verdadero cristiano. Debemos exhortar, animar y siempre estar estimulando al pueblo de Dios a la oración. Ahora en el versículo 9 al 15 ya no se nos habla solo de los deberes en cuanto a la oración, sino se nos habla del deber en la mujer en cuanto a la sujeción. La mujer en la iglesia tiene un lugar y ese lugar es en sujeción al hombre. Tanto que se encuentran aquí estos pasajes con los que a veces algunos tienen que luchar de una manera muy seria. Que bueno, dice ahí 2:11, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo enseña a las mujeres piadosas y a la iglesia, a los líderes de la iglesia, que la mujer tiene un lugar sumamente crucial e importante en el ministerio, en muchos de los aspectos que Dios ha encomendado al trabajo de la iglesia. Pero la mujer tiene que aprender a estar en sujeción al hombre, porque el hombre representa la autoridad de Cristo. ¿Sí? Una mujer piadosa siempre va a ser sujeta. Una mujer piadosa siempre va a ser sumisa, no solo en el ambiente del hogar, sino en el ambiente de la iglesia. Por un lado, la Biblia siempre estimula al hombre a tomar el liderazgo de la iglesia, a hacer la obra que Dios le ha encomendado. Por otro lado, la Biblia siempre estimula a la mujer a estar en sujeción a ese hombre y acompañarlo como ayuda idónea en ese trabajo. Después Pablo nos habla en el capítulo 3, siguiendo hablando de los deberes que tenemos en la iglesia como miembros de la iglesia, se nos habla del liderazgo. Capítulo 3, verso 1 al 7, se nos habla de las características de los líderes en la iglesia, especialmente los pastores, ancianos o obispos que se nombraban en las iglesias. Tenían que ser personas capacitadas, tenían que ser personas que cumplieran requisitos. No era suficiente el deseo de ellos querer servir. Dice ahí en el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El ministerio cristiano es tal vez la mejor obra y la mejor oportunidad que puede tener el hombre. Y tal vez no existe mejor deseo que el deseo de servir en la iglesia como hombres de Dios. Pero es necesario, como dice ahí, que el obispo sea irreprensible. O sea, las personas que son involucradas en el ministerio cristiano tienen que tener buen testimonio. No deben tener cosas las cuales puedan ser reprensibles públicamente. deben cumplir requisitos indispensables para poder cumplir el ministerio cristiano. ¿Cómo qué? Pablo lo dice ahí, marido de una mujer. No puede tener dos hogares. No puede tener su esposa y su amiga o su amante. ¿Sí? Tiene que ser un hombre de familia, casado con una sola mujer, buen padre, que sus hijos sean ejemplos de virtud, que tenga su casa en sujeción, que su misma familia exprese el perfume de Cristo, la gloria de Cristo. ¿Sí? Sobrio, no puede ser una persona de un carácter desaforado, no puede ser una persona problemática. Tiene que ser una persona prudente. Este tiene que gobernar a sí mismo, sus decisiones, sus acciones. Debe ser de una persona temerosa, decoroso. Tiene que tener su vida en orden, con decoro, hospedador. Tiene que ser una persona que ame servir a los demás y que reciba a los demás en su casa, apto para enseñar. Tiene que tener el don de la enseñanza, porque el principal ministerio de los hombres de Dios es la predicación y la enseñanza. No dado al vino, no puede ser un borracho, no puede ser un hombre entregado a los vicios, no pendenciero, no puede ser un hombre entregado a las peleas. No es una persona que está discutiendo con todo el mundo desde el púlpito, agrediendo, ofendiendo, humillando, no puede ser pendenciero. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas, no tiene que ser una persona inclinada al dinero. No puede ser un pastor de la prosperidad, el cristiano y el siervo de Dios debe ser humilde. Que ame al Señor por encima de las riquezas, que sirva al Señor no importando lo que va a obtener económicamente. No puede ser un ogro, tiene que ser amable, tiene que ser apacible y no avar, etcétera, etcétera. El ministerio requiere requisitos, hermanos. Requisitos necesarios, indispensables. Por eso nosotros vemos tanta calamidad. Yo ahorita estoy suscrito a una página de unos hermanos en Brasil que ellos denuncian los escándalos de los pastores y especialmente los abusos que hacen los pastores en su congregación. Pero de todo, hermano. Abusos con niñas, abusos con niños, abusos con mujeres casadas, abusos económicos, desfalcos. Usted no viera la cantidad de cosas que hay. ¿Por qué? Porque cualquiera hoy que se convierte alquila un local, se pone el título de pastor, trae unos músicos y ya tiene una iglesia. Y no cumple con su vida ni el más mínimo de los requisitos. Es una crisis tremenda, hermano. Entonces el mayor problema que tenemos en el cristianismo lo tenemos en el ministerio. Lo que se ve en la iglesia es un resultado de falsos ministros o ministros incompetentes que no pueden llevar a cabo un servicio cristiano fiel y glorioso. Señor, tenga misericordia de nosotros en nuestros días. Estas cartas son, hermano, para nuestros días, estas cartas son oro. Oro porque allí tenemos verdades, hermano, no negociables. Verdades indispensables para la salud espiritual del pueblo cristiano. Ahora ahí dice del verso 8 al verso 13, los diáconos. Los diáconos eran aquellos que lidiaban con los asuntos materiales de la iglesia, las ofrendas, las viudas, los pobres, el alquiler de los lugares, las necesidades de la iglesia. Dice ahí en el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Yo un día llegué a una ciudad donde uno, ni siquiera el diácono, el pastor, me dicen, hermano, ese hombre que está pastoreando allá es un peligro. ¿Por qué? Ese hombre estaba envuelto en la política, estaba en un poco de contratos y eso robó. Y me dicen, lo triste es que ahora está administrando los recursos de la iglesia. Ay, no. Hermano, los diáconos deben ser honestos, personas que sean íntegras, que sepamos cómo manejan el dinero, que sepamos cómo usan las finanzas del pueblo de Dios. Eso es casi desconocido en nuestros días, ¿no? Sin doblez, no dado mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. El diaconado, como los servicios en la iglesia, tiene que ser dado a personas irreprensibles, primero puestos a prueba, y si son hallados fieles, deben ser constituidos en ciertos ministerios. Ahora en el capítulo 4, Pablo nos va a hablar de la iglesia y su pastor, o el deber principal del pastor. En este caso, pues era Timoteo. Pero si yo soy pastor, o estoy siendo llamado al pastorado, Yo saber que hay unos deberes que son los principales en mi ministerio. Dice ahí en el verso 6, un buen pastor, y esto es bueno que usted lo sepa, el buen pastor no es bueno porque sea carismático, no es bueno porque sea una persona muy alegre, sino el buen pastor en última siempre se va a caracterizar porque es un buen ministro de la palabra. Él predica la verdad. Su predicación es fiel, su predicación es sana, su predicación es bíblica. ¿Sí? Dice ahí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Como yo un día le decía a una persona, es que él es mi pastor. Se lo ama, lo amo. ¿Por qué no? Él me ha ayudado, él es muy querido con mi familia, él esto. Bueno, la pregunta no es esa. La pregunta es esta, ¿su pastor le predica la verdad? No, yo sé que mi pastor es como ignorante, a veces se ha dejado llevar con doctrinas raras, pero él es muy querido. Hermano, como dijo Spurgeon, si usted va a un lugar donde no le predican la verdad, no pierda el tiempo. La principal, y eso es bien importante decirlo, la principal característica de un hombre de Dios llamado al ministerio es la enseñanza. Y esa enseñanza tiene que ser fiel a la verdad. Tiene que ser una enseñanza de doctrina sana, verdadera. Que por un lado denuncia el pecado, por otro lado nos llama a la santidad, que por un lado denuncia el mundo, nos lleva a Cristo. Que por un lado es bíblica, un buen ministro de la palabra no anda predicando sus experiencias, sus emociones o sus sueños o sus visiones. Un buen ministro de Dios siempre está predicando la palabra. Vayan a lugares donde los alimenten de la palabra. Vayan a lugares donde les enseñen la palabra. Vayan a lugares donde ustedes sean nutridos en su fe cristiana. No por el entretenimiento de las luces o los músicos, sino porque usted está yendo allá y le están enseñando es la palabra. Así le toca ir a una iglesia más lejos. Vaya a un lugar donde le predican la palabra. ¿Sí? Ahora, no es solo predicar la palabra. Y en el verso 7 al 12, un buen pastor es el que predica la palabra y la vive, ¿no? Porque eso puede ser también algo terrible. Encontrarse usted con alguien que le predica bien la palabra, pero su vida es un desastre, ¿no? Pablo llamaba a Timoteo a predicar la palabra, pero también a vivir la palabra. Dice ahí en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, el problema de un ministro no es que sea joven. Ahora joven en los textos que estamos viendo, probablemente Timoteo tenía unos 30, 40 años. Cuando Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, es porque Timoteo seguramente al ser joven y al estar a cargo de una iglesia tan grande, pues los desafíos eran muchos. Pero Pablo le está diciendo, no se preocupe porque usted sea joven, preocúpese, como dice ahí, por ser ejemplo en los creyentes. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El ministro de Dios se debe caracterizar no solo porque predica la verdad, sino porque la vive. Él es un ejemplo a modelar de todos los demás. Porque es que las personas aprenden no solo por la enseñanza, sino por lo que ven. Es más, aprenden más de lo que ven. Entonces el ministro de Dios no es solo alguien que habla la verdad, sino que él modela la verdad y es un ejemplo a imitar de los demás de la verdad. Hoy en día los pastores, para eludir su responsabilidad, dicen lo siguiente: miren a Cristo y no me mire a mí. Hermano, eso no es ni bíblico, ni sano, ni verdadero. Dios puso a los pastores para que sean ejemplo y la iglesia tenga ejemplos visibles encarnados para imitar. Imitarlos como esposos, imitarlos como padres, imitarlos en su carácter, imitarlos en su manera de vivir, imitarlos en su relacionamiento con el dinero, en todo. Si el pastor no sirve para ser ejemplo de Cristo, entonces ¿quién nos va a servir de ejemplo? Es una locura escuchar a un pastor decir, no me miren a mí, miren a Cristo. Claro que hay que imitar a Cristo, pero Cristo tiene su pueblo en la tierra y dejó a hombres para que hablen la verdad y vivan la verdad. En todo, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En todo deberíamos ser llamados a ser ejemplo. Por eso este trabajo no es para todos, es un gran deber que necesita capacitación, preparación, formación, quebrantamiento, comunión con Dios, oración, muchas cosas. Amén. Y no solo eso, Pablo llama a Timoteo a predicar la palabra, a vivir la palabra y a crecer en la palabra, a progresar. Mira lo que dice ahí el verso 13. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo, dice en el 16, si la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es como el asunto de que le preguntan a un niño, cuando en la escuela dominical, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y el niño dice, pastor. Y la profesora de la escuela dominical, toda emocionada, ¿y por qué quiere ser pastor, Juanito? Entonces responde Juanito, porque el pastor solo trabaja el domingo. El pastor debe ser un hombre dedicado a la lectura. El pastor debe ser un hombre dedicado a la enseñanza, a la exhortación, que crece y progresa cada vez más en la palabra de tal manera que él, lo que él ha aprendido y lo que está enseñando en su congregación está desafiando tanto a la congregación como a él mismo constantemente al crecimiento espiritual. Pero tristemente en nuestros días hoy lo que vamos a encontrar en muchas iglesias es que el pastor sirve el mismo caldo con el hueso de 3 años consecutivos. El mismo hueso para el mismo caldo. Entonces usted lo escuchó hace 5 años y él predica un asunto. Y hace 3 años sigue predicando el mismo asunto. Y hoy sigue predicando el mismo asunto. Hay iglesias donde toda la vida han enseñado guerra espiritual y nunca han podido salir de ese tema. Hay iglesias donde solo se predica el diezmo y nunca han podido salir de ese tema. Hay iglesias donde siempre se habla de la parábola del sembrador y malinterpretada y no salen de ese tema. Hermanos, la ignorancia y la falta de conocimiento en los líderes cristianos de nuestra generación está matando de hambre a la mayoría de iglesias. ¿Por qué? Porque los pastores ni leen, ni estudian, ni conocen la Biblia. ¿Usted no ha tenido la impresión con la panorámica tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que la Biblia es muy rica, que la Biblia es muy amplia, que la Biblia tiene tanta enseñanza para que a usted le pongan el mismo hueso todos los domingos en el plato? Hermano, eso es una crisis. Y la crisis muchas veces comienza en el púlpito. Porque los hombres de Dios no están estudiando. Los hombres de Dios no están dedicados a la palabra. Entonces tienen serias crisis personales, porque como no hay una buena doctrina, su vida carece de una buena experiencia. Y las iglesias también están siendo engañadas y sumergidas en todo tipo de práctica pragmática en nuestros días, porque no hay buena enseñanza. Entonces el capítulo 4 es una exhortación para los líderes a estar en la palabra, a vivir la palabra y a crecer en la palabra. Todos nosotros somos llamados a ese deber. Ahora en los últimos capítulos de la epístola a Timoteo tenemos el capítulo 5 y 6, donde se nos habla en el capítulo 5, pues el deber que tiene la iglesia en su ministerio con los diferentes miembros de la iglesia. A Timoteo se le recomienda ahí en el capítulo 1 y 2, ¿cómo debe tratar con los ancianos? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. El ministro de Dios no necesita enseñorearse de la iglesia. Él no necesita reprender abusivamente a los miembros de la iglesia. A los ancianos tiene que hablarle como a padres y a los más jóvenes como a hermanos. Ese es el trato que él tiene que tener con los miembros de la iglesia. En el versículo 3 al 10 se le habla la situación de las viudas. A las viudas verdaderamente viudas que no tienen quien las ayude, la iglesia necesita colaborarles económicamente. A las viudas más jóvenes que se quieren casar, la iglesia tiene que advertirlas de no pecar contra el Señor en esos nuevos matrimonios, ni tampoco ser ociosas, ni tampoco ser chismosas, ni entremetidas, como lo dice ahí en el verso 13, porque es una tendencia de la mujer en cierta edad, y más cuando no tiene un esposo, no está casada, ya tiene la tendencia a salir mucho de su casa, ser chismosa, ser problemática, o andar en ciertos tipos de pecados. Ahí lo trata en el versículo 11 al 13. Después se nos muestra cómo debemos tratar cuando algunos ancianos caen en pecado. Dice que al anciano, en el 19, anciano, en la Biblia el término anciano era un término paralelo al término pastor o obispo, que eran los líderes de la iglesia. Dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea que un anciano, un pastor, no debe ser acusado públicamente si no hay si no hay que razones verdaderas y pecados visibles, no se le puede acusar porque se le puede difamar y es un líder en la iglesia, entonces tiene que haber testigos. Y en el último capítulo, capítulo 6, se nos hace recomendación a aquellos que están en esclavitud para que se sometan a sus amos, y también cómo tratar con los falsos maestros. En el verso 3 al 10 se nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones. Cualquier persona que no resiste, no soporta o no se somete a la doctrina de Cristo y los apóstoles está envanecida. Está delirando y bueno, ahí hay que tratarlo como falso maestro. También le habla a los ricos de la confianza en el dinero y cómo la vida de la fe debe llevarnos a la piedad. Entonces, mis hermanos, el asunto que hemos considerado hoy en esta carta es muy importante. Muchos de los problemas, los desafíos y las circunstancias que tenemos en la iglesia deben ser tratados seriamente, deben ser tratados arduamente, pero también deben ser tratados bíblicamente. Y Pablo le dio muchos consejos a Timoteo como pastor de una iglesia grande, siendo el joven, para que él pudiera hacer las cosas bien. Nosotros podemos aprender ricamente de esta epístola para nuestra vida cristiana. Entonces, pues hoy hicimos la panorámica de Filipenses y Primera de Timoteo. Son los que harían las dos cartas de Pablo, la de Tito, que escribe también en esta prisión, y Segunda de Timoteo, que sería su última epístola, escrita en una prisión posterior. Pablo es libre de la primera prisión, él hace un cuarto viaje misionero, que no es narrado en Hechos, sino la historia de la iglesia nos lo cuenta, y después vuelve a ser aprisionado y escribe Segunda Timoteo, que serían las epístolas que nos faltarían por tratar, de las epístolas paulinas, para seguir avanzando con los otros libros del Nuevo Testamento. Señor, nos ayude a poder terminar esta clase, que es muy importante, ¿no? Eso nos va a despertar nuestro deseo a conocer la palabra, la amplitud de la palabra, la plenitud de la palabra y la suficiencia de la palabra. Nosotros tenemos un Nuevo Testamento tan rico, hermanos, tan amplio y tan suficiente para todas las cosas, que si nosotros nos hacemos expertos en la palabra, vamos a encontrar los medios que necesitamos para vivir una buena vida cristiana. Amén, mis hermanos. Entonces, no sé si antes de terminar, yo siempre les digo, pero yo sé que hasta ahora ya tienen hambre, ya no quieren escuchar más, ya han 4 horas de estar estudiando. Pero si en relación al tema que tratamos hoy, pues, hay alguna pregunta antes de terminar, pues podemos dedicarle 5 minutos antes de acabar.
Profe, una pregunta.
Sí, José, cuéntame.
Es que dice el de Timoteo sobre ese tema que tengo mucha duda. Que dice que no permito a la mujer enseñar. Ahí, ¿cómo podríamos explicar eso, no? Porque para que no genere como susceptibilidad.
Sí. Siempre va a generar susceptibilidad, José, porque lastimosamente el hombre siempre está en rebelión a Dios y a su palabra. Entonces, cuando la palabra habla algo, siempre genera susceptibilidad. El mandamiento es especialmente en cuanto a la autoridad, José. En una iglesia, la autoridad en la iglesia, no en una iglesia, sino en la iglesia, en todos los tiempos, en todos los siglos, la autoridad le fue dada al varón. Entonces, lo que Pablo prohíbe a la mujer es enseñar sobre la autoridad del varón y enseñar públicamente a toda la iglesia. Ahora, no quiere decir que las mujeres no puedan enseñar, porque el mismo Pablo enseña en la epístola a Tito, como lo vamos a leer, que ella debe enseñar a las más jóvenes, las ancianas deben enseñar a las más jóvenes, y también la palabra dice que las mujeres deben instruir a sus hijos. Entonces, nosotros creemos que la mujer puede ejercer el ministerio de la palabra y de la enseñanza en la iglesia, pero no sobre el varón, porque se atenta contra el diseño y la autoridad del varón. Especialmente ella debe enseñar en la iglesia a las otras mujeres y también debe enseñar a los jóvenes y niños en algunos casos. Ahora, yo sé que en muchas iglesias la práctica es un poco diferente. Yo sé que nosotros tenemos en nuestros días pastoras, profetas, apóstoles. Pero lo que yo les animaría es que ustedes examinen a ver si esa práctica es común de las escrituras o es más común de nuestros siglos. Yo conozco muchas mujeres de Dios que Dios las que tienen gracia para enseñar. Yo, por ejemplo, a todas las mujeres les recomiendo el ministerio de nuestra hermana Nancy Lee DeMoss. Ella tiene un ministerio de la palabra, pero es que eso es una cosa preciosísima. El ministerio ya se llama Aviva los Corazones. Y ella enseña la palabra hasta mejor que muchos hombres. Pero es un ministerio enfocado en el rol y en el diseño de Dios según la escritura. Si usted es mujer y quiere edificarse con la enseñanza de una mujer, yo le recomendaría leer los libros de Nancy, escuchar los mensajes de ellos, porque ella representa el ministerio cristiano muy bueno, muy en su rol, muy en su perfil. Entonces, ahora, si usted está en una iglesia, o si nosotros estamos, porque yo tengo amigos, pastores, que en sus iglesias hay pastoras, sus esposas predican, sus esposas enseñan. El asunto es que nosotros tenemos un cristianismo que es poco bíblico. Entonces, en un cristianismo poco bíblico se ven muchas cosas. No solo esto, sino muchísimas cosas. Pero originalmente, en los tiempos de Pablo y en la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, nunca existió el ministerio femenino como existe en nuestros días, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la liberación femenina, el feminismo radical, hizo un cambio en la sociedad y en los paradigmas de los hombres que han llevado a pensar que cuando el Señor le da un lugar a la mujer, la está degradando. Pero en realidad es parte del diseño de Dios y los roles que Dios le dio al hombre y a la mujer cumplir ciertas funciones. Entonces, es el asunto bíblico. Yo sé que tenemos dificultades con iglesias que tienen otra manera de pensar. Ahora, si usted piensa diferente, o si usted está en una iglesia donde se practica diferente, pues lo mejor es examinar las escrituras, pedirle al Señor que le muestre. No pienso que tampoco sea una razón para abandonar la iglesia ni nada, es un asunto más de la manera como se administran ciertas cosas, pero la enseñanza bíblica sí es clara en relación a esto. Aunque para nosotros sea difícil en nuestros días, eso es lo que enseña la palabra. Sí, alguien iba a preguntar más. José Maldonado. José.
Bien, señor. Una pregunta, profe, ya que estamos tocando este tema de los siervos, de los ministros de Dios. Hoy día, pues, no hay nada, se sabe de personas, por ejemplo, lo hablo en el caso particular y de muchas personas que conozco, que ven como limitado ejercer su ministerio en una iglesia debido a que son separados o son solteros. Entonces, bíblicamente eso, ¿hasta qué punto nos puede de verdad limitar? Sí. ¿O es solo de tantos rituales de, digamos así, de la
moderna? Bueno, esa es una buena pregunta, José. Y es que ahí vengo con el punto, y yo quiero que ustedes tengan un poco de paciencia, porque yo sé que este tipo de conversaciones no son fáciles para algunos hermanos. Hablar del ministerio de la mujer o cosas así, por nuestra época lo hace muy difícil. Ojalá usted pueda, más que tomar, aún recibir mi posición como una posición autoritaria. Eso lo lleva a usted a examinar más las escrituras, considerar el asunto delante de Dios según la palabra. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, José, los solteros no tienen ningún problema porque el mismo Pablo y Timoteo eran solteros. La Biblia no prohíbe que el hombre pueda servir como soltero. Es más, Pablo nos dice en 1 Corintios 7 que es una mejor opción estar soltero para servir al Señor. Entonces los solteros no tienen ningún problema. De pronto lo que encontramos mayor dificultad son aquellos hombres que se han casado, se han divorciado, que tienen de pronto dos matrimonios, o vienen de volverse a casar, ya han tenido fracasos matrimoniales. Entonces lo que necesitan saber las iglesias es que una cosa es la situación antes de Cristo y otra cosa la situación en Cristo. Entonces, ¿a qué me refiero, José? Digamos, un hombre que antes de Cristo pues se casó, tuvo un fracaso familiar, se divorció y llega así a Cristo, a él no se le puede impedir servir en el servicio cristiano por el pasado sin Cristo. Diferente es cuando la persona es cristiana, tiene su familia cristiana, peca y destruye su familia, su hogar, y él quiere aún seguir siendo pastor, ahí ya él es reprensible, o sea, perdió su irreprensibilidad. Y cuando él ya perdió su testimonio, él ya no debería estar en una posición de autoridad en la iglesia. Por ejemplo, es que usted piense en una persona que le fue infiel a su esposa con otra mujer en la iglesia. ¿Él cómo va a dar consejería, digamos, para los jóvenes que sean puros en el área sexual? ¿Sí? Él pierde toda autoridad y todo respeto por causa de eso. Ahora, si la persona tiene un llamado a servir, de pronto él puede servir como de otra manera y no hay que impedirle servir, pero él no debería tener una posición visible y de autoridad en la iglesia como ser el pastor de la iglesia. Entonces es diferente, José, cuando el asunto es antes de Cristo y cuando el asunto es después de Cristo. Y es diferente cuando la persona tiene un cargo muy visible en la iglesia. ¿Sí? Yo le decía a un hermano que cayó en adulterio, que él pastoreaba una iglesia, que nosotros lo estuvimos acompañando en el proceso después, y él tenía muchos deseos de servir. Yo le decía, hermano, usted puede servir, pero definitivamente debería procurar servir. Debe seguir congregándose, la iglesia debe restaurarlo, recibirlo, amarlo, todo lo que la Biblia enseña. Y si usted quiere servir, puede servir, pero ya queda imposibilitado por causa de cómo dañó su testimonio, queda imposibilitado servir públicamente. Ahora, hermanos, eso es lo que uno entiende por la palabra. Yo sé que en nuestros días el asunto es tan difícil que considerar estos temas es un escándalo. Yo espero que usted no se escandalice con estas preguntas, pero definitivamente son cosas que nosotros debemos afrontar por los tiempos que vivimos y para eso se dejó la palabra, para que nosotros de la manera bíblica podamos tratar esos asuntos, aunque no son fáciles. Yo compartí en un programa que nosotros grabábamos para YouTube que se llamaba La Verdad Presente, un asunto de matrimonios, divorcios, nuevo casamiento, y ahí tocó el aspecto del ministerio, José. Ahí respondo un poco de algunas de las preguntas. Si ciertas cosas imposibilitan al hermano para servir en la iglesia. Amén. Bueno, el Señor nos ayude a todos, ¿no? El Señor nos ayude porque definitivamente es un desafío servir en estos días. Entonces, bueno, la paz del Señor es que esperamos que podamos seguir en nuestras clases. Esperamos que usted esté haciendo su lectura diaria del Nuevo Testamento, estén leyendo el libro, el comentario de Marcos. Y bueno, cualquier cosa, pues seguimos pendientes. ¿Listos? Entonces un abrazo, bendiciones a todos, buen fin de semana y la paz del Señor.
Bueno. Amén, gracias pastor, lo mismo, hasta luego.
Amén.
Pastor, gracias.
Bueno, bendiciones.
Gracias
pastor, bendiciones.
Bendiciones.